Hablaremos de un episodio relacionado con la esclavitud en el Brasil. Atención. En Brasil hubo esclavitud durante más de 3 siglos. Recién se abolió en 1888. Al principio los esclavos fueron indios, pero hacia el siglo XVII los jefes de los ingenios y de las minas empezaron a trasladar hasta allí a personas del África. Cuenta Susana Cela que los negros se rebelaron de distintas maneras a este sometimiento. A veces saboteaban el trabajo, incluso hasta llegaron al suicidio para luchar contra aquella esclavitud. Y también huyeron a unos asentamientos, unos campamentos, que eran en realidad poblaciones de esclavos fugitivos. Y estos asentamientos que iban construyendo los esclavos que se escapaban, tenían un nombre que para nosotros tiene otra connotación. Se llamaban, y disculpen ustedes, la alusión, quilombos. Así se llamaban las poblaciones de esclavos fugitivos en el Brasil. Y es probable que algo tenga que ver con la etimología de la palabra que hoy nosotros usamos para denotar otra cosa. En principios de siglo se denotaba con esta palabra a las casas de tolerancia, lisa y llanamente. Después el significado se deslizó y hoy el significado principal es el extensivo, es decir, usamos esta palabra cuando queremos denotar que hay desorden. Por ejemplo, qué desorden hay aquí. O el hombre entra a la casa al regreso de su trabajo y al ver las cosas tiradas por el suelo dice, esta casa parece propiamente un asentamiento de esclavos huidos de las plantaciones brasileñas. Es decir, un desorden. Bien. Los portugueses llamaron así entonces a las poblaciones de esclavos fugitivos. Había incluso un gentilicio, a los habitantes de aquellas poblaciones le llamaban quilombolas y se los consideraba marginales fuera de la ley. Estas poblaciones se extendieron en Brasil en distintas regiones. Había en el Amazonas, en Pernambuco, en Bahía, en Sao Paulo y en la isla de Santa Catarina. A veces funcionaba con grupos armados, y a veces tenían estructuras muy complejas. Hoy vamos a hablar de uno de estos asentamientos, el de Palmares. Se ha dicho que en Palmares la producción que conseguían los muchachos que rajaban de la esclavitud era mayor que la que conseguían en cautiverio. Es decir, aumentaban la producción agrícola y hacían más rendidor el trabajo. Allí se registró la resistencia más exitosa de esclavos. Comenzó a construirse en 1602. Además de negros, indios y blancos, además de negros vivían indios y blancos que escapaban de la ley. No solamente había esclavos que huían naturalmente de la esclavitud, sino niatos que huían de la policía, otros que huían incluso de una situación familiar indeseable, como por ejemplo de una novia que vivía demasiado cerca. Siempre sucede que se mezclan estas gestas libertarias con aportes individuales de niatos que están rajando de la cana o de lo que sea. Las casas de Palmares eran de madera cubiertas con hojas de palmera. Había un consejo, una capilla, oficinas de artesanos, un mercado y se elegía un jefe que era asistido por un consejo. Es decir, que para ser ilegal estaban bastante mejor organizados que algunas legalidades que conocemos por ahí. Cuando la organización de Palmares se consolidó, impusieron leyes. Fíjese qué paradoja. Uno huye de la ley y encuentra otra ley. Pero es que convendría filosofar acerca de la imposibilidad de la insujeción. Siempre estamos sujetos a alguna ley. Lo que cambia es la naturaleza de las leyes a las que nos sujetamos. Había, por ejemplo, pena de muerte para el robo, el adulterio, el homicidio o la deserción. Siempre sucede que los asentamientos ilegales tienen normas mucho más rígidas que en lo que podríamos llamar el Estado de Derecho. Según cuenta Manuel Hinojosa, propietario de tierras que luchó siempre contra este asentamiento de Palmares, la producción en aquellos lugares era colectiva y el consejo se encargaba de la distribución. El tipo laburaba, venían al consejo, agarraban, qué sé yo, la papa, la zanahoria y las repartían. Pero fueron más allá de una economía de subsistencia. Empezaron a almacenar para las festividades, empezó el excedente, que es la, como dice nuestro amigo, ¿cómo se llama Harris? La base de toda civilización, ¿no? La civilización compleja empieza cuando empezamos a guardar algo. Uh-huh. Y con eso que nos queda, ahí empieza la complejidad de la sociedad civilizada. Había también contactos secretos entre los poblados de evadidos y la población esclavizada. O sea, los tipos que se rajaban tenían contacto con los tipos que todavía no habían podido rajarse. E incluso los que estaban cerca de quienes iban en busca de los evadidos, le pasaban datos. Uh-huh. Se guarda que van a ir... están organizando, guarda que le avisaron a la cana, guarda que esto, le ortigaban todo lo que pasaba a los evadidos. El caso es que esta gente de Palmares durante muchos años fue invencible. Estaban en la selva y nadie encontraba el lugar. Claro, realmente no había caminos, uno piensa que el mundo siempre fue como es ahora, que había una estación Palmares, vos te bajabas en el ferrocarril, no había nada. Estaban en medio de la selva y por ahí vos agarrabas por un lado y no era. La inexistencia de rutas dificultaba naturalmente a las autoridades el transporte de armas, de provisiones, etcétera. Y cuando, por casualidad, los portugueses se acercaban, algún grupo del ejército, les caían los palmarinos, salían de golpe entre la selva y los liquidaban a todos. Ahora, si usted quería escaparse, Rolón, del lugar donde trabajaba y llegar a Palmares, tenía el mismo inconveniente que tenían lo de la cana.
Sí, claro.
Era difícil encontrarlo. Incluso al que vivía era difícil llegar a él. Qué lindo vivir en un lugar difícil de encontrar. Porque uno cuando vuelve a su casa, generalmente la acierta. Yo le podría decir que tengo una efectividad del 95%. Cada vez que me voy a mi casa, generalmente llego a mi casa y me meto sin mayores problemas. Usted por ahí tiene un domicilio más difícil de hallar, por ejemplo en Palmares. Uh-huh. Y agarra para Palmares y se pierde, no llega, llega a otro lado. Entonces se mete en casas que no son, qué sé yo. Bueno, el que se escapaba también. No era que vos te escapabas de la plantación donde trabajabas y llegabas. No llegabas, se perdían. Y los que se perdían, o morían en la selva, o se encontraban con otros que también se habían perdido, y formaban bandas errantes, que andaban por ahí buscando palmares, hasta que por ahí se encontraban con los soldados que los amasijaban. Hay un personaje de Horacio Ferrer que se llama el Insay Errante, que es un tipo que anda, qué lindo, un Insay, yo he visto muchos Insay Errantes, que andan por la cancha así, retrocediendo cuando el equipo ataca y adelantándose cuando el equipo defiende. Y esos tipos no encuentran nunca el paso. Bueno, allá por 1630, los holandeses quisieron adueñarse de varias zonas del Brasil, particularmente zonas cercanas a la Guayana holandesa, que era por ahí. Y por el conflicto entre portugueses y holandeses, se relajó la vigilancia que había en las plantaciones y muchos esclavos huían de las plantaciones, con el resultado que Palmares aumentó, triplicó su población. Se hizo una ciudad de 10.000 habitantes, todos rajados, todos perseguidos por la cana. Eso es muy raro. Bien, y en 1637, al ver todo esto, bueno, imagínese, Mauricio de Nassau que era un holandés que había por ahí, también quiso intervenir y ver si podía atacar a estos esclavos que estaban en Palmares, pero no lo logró, ¿eh? Y los holandeses finalmente se retiraron del Brasil porque habían tenido la mala idea de pelear contra los esclavos y de pelear también contra los portugueses, así quedaron fuera de esta historia. Un gobernador portugués, Francisco de Brito, quiso directamente exterminar a los de Palmares y encontró la ciudad. Hubo una lucha terrible y en esa lucha se hizo famoso un jefe negro que se llamaba Tumbi y que había logrado sostener la resistencia de Palmares. Hubo otros ataques, Pedro de Almeida atacó a los esclavos, consiguió apresar a unos 200 tipos, después liberó a alguno y lo mandó a Palmares para que exigieran la rendición. Che, dice, me liberaron, manda a decir ahí Pedro de Almeida que se rindan, y algunos decidieron negociar. Y se formaron dos partidos, el partido de los que querían negociar y el de los que no querían negociar. El negociador era Ganga Zumba, fue a Recife con una embajada de 15 personas y firmó un acuerdo, libertad para los negros nacidos en Palmares, concesión de unas tierras para vivir y cultivar, pero tenían que volver a la esclavitud los que no habían nacido en Palmares, los que se habían rajado. Y este acuerdo indignó al otro partido, que era el de los que bajo ningún concepto aceptaban la cláusula de volver a la esclavitud. El jefe de aquel partido era justamente Zumbi. Y para asegurarse la supremacía política, mandó a liquidar redondamente a Ganga Zumba, y con este procedimiento político se aseguró la supremacía. Al ver que no había manera de hacer valer el acuerdo que habían firmado con el tipo que mataron, los portugueses dijeron, bueno, muchachos, acá lo vamos. A liquidar. Y efectivamente, mandaron un gran ejército, cañonearon Palmares, murieron miles, los que conseguían escapar de las explosiones fueron perseguidos y degollados. El Manco Zumbi consiguió huir, anduvo por la selva hasta que lo agarraron, también con una traición, ¿no? Con una traición. Uno de su grupo, que había caído preso, se ofreció a buscarlo y a delatarlo. Le ofrecieron la libertad a cambio de revelar el escondite de Zumbi. Y efectivamente, él fue adelante y atraído a la Canaveri, y él fue, lo abrazó a Zumbi, para indicar cuál era, me hace acordar al beso de Judas, ¿no? Uh-huh. Y lo liquidaron. Así que no sobrevivió ninguno. Después hubo otros asentamientos. A Río Grande do Sul llegaron muchos esclavos de Angola para la producción del tasaco, el charque, qué sé yo. Muchos negros sometidos a la tarea de charquear se escapaban hacia el Uruguay, porque como se ha dicho, la esclavitud fue abolida recién en 1888, cuando ya naturalmente en Uruguay no había esclavitud. Y así terminó aquella población de Palmares que, junto con otros asentamientos, vinieron a dar origen a este nombre que usamos hoy todos para designar otra cosa. Es curioso que en Brasil haya sucedido tantas veces esto. Me acuerdo ahora del conselheiro, aquel que se había instalado en el Sertón, aquel cuya historia cuenta Conningham Graham. Allí, esto es muy curioso, lo del conselheiro, ya vamos a hablar alguna vez, es casi un asentamiento reaccionario. Ya instaurada la república, los tipos, por razones religiosas, más bien extrañas, huyen y se instalan en la selva y se declaran monárquicos y propician el retorno de los Braganza.
y ahí están como 10 años hasta que lo hacen así. Pero siempre así es el asunto. Se instalan en la selva donde nadie puede encontrarlo fácilmente. Y ahí inmediatamente estipulan ellos una ley todavía más rigurosa que aquella de la que tratan de huir. Y se quedan mucho tiempo porque es muy difícil encontrarlo. Cuando los encuentran, tratan de negociar y no aceptan la negociación. Casi le diría que no pueden aceptar, porque el regreso de uno de esos lugares es terrible, es imposible. Y entonces resuelven jugarse a Caro Cruz y pierden. Más tarde o más temprano, pierden. Si usted está pensando, querido Rolón, en huir de la plantación donde me ha dicho que trabaja,
¿sí?,
para trasladarse a un asentamiento donde ya no haya esclavitud, le comunico que estos asentamientos ya no existen. Usted me dirá que la esclavitud tampoco. Yo le diré que no estoy tan seguro. ¿A quién dedicar esta charla etimológica, después de todo? No es que hayamos tenido la intención de contar una historia de esclavitudes, sino del origen de una palabra. Bueno, al grupo, todo, a los habitantes, todos de Palmares.
Sí, yo le diría a los sujetos humanos, Alejandro, que quedaron y que murieron ahí, porque estaba pensando en algo que dice Hegel en su libro La dialéctica del amo y el esclavo, donde él dice que justamente el sujeto humano es aquel que es capaz de perder su vida animal por un ideal que va más allá de lo biológico, como es la libertad. Entonces estos hombres que supuestamente perdieron, porque perdieron su vida biológica, ganaron un lugar como sujetos humanos, porque eran capaces de perder su vida biológica por la libertad.
Es una de las cosas que viene a garantizar la condición humana.
Claro.
Bien. Hemos ido a la discoteca de la radio donde sí existe la esclavitud. Las personas que trabajan en la discoteca de la radio no son obreros asalariados,
ajá,
ni del gremio, sino redondamente esclavos. Esclavos ilegales, porque toda vez que la esclavitud fue abolida por la Asamblea del año 13, cualquier forma de esclavitud es ilegal. Pero a mí me dijo, tipo, mire, dice, yo laburo acá de esclavo. A mí me compraron, una plaza ahí de esclavo, ilegal, que hay en la General Paz, que funciona los domingos, abajo un puente. Hay uno que vende en auto arriba,
sí,
que por eso.
Claro.
Y abajo y si hay un mostrador que vendemos clavos. Vendemos no, yo no. En realidad soy el esclavo, ¿no? Entonces se suben todo arriba, ahí hay una tarima, y abajo le ponen el precio, están los tipos sacando músculo. Ese, ¿no? Dice, a mí me vendieron, dice, 300 pesos. Dice el tipo, y todavía me sacó músculo. Y le digo, ¿tiene algún disco sobre esclavos? Le pregunté yo, y pensó el tipo, pensó, y dice, tengo uno que a mí me parece que debe ser sobre esclavos, me dice. ¿Y cómo se llama? Le digo, me dice, esclavo. Y entonces no vamos a tener más remedio que escuchar el hermosísimo tango de Joaquín Mora, llamado Esclavo, que canta maravillosamente Charlo. Y a mí me parece que este es uno de mis tangos preferidos, en su composición y en su interpretación. Así que forma parte de los discos que yo llevaría a una isla desierta. Y es uno de los 5 que yo llevaría. Que es el tango Esclavo, cantado por Charlo.
Adelante. No sería la tragedia de vivir así, con esta pena amiga, que dibujada esta mueca sombría que nubla mis ojos y apaga mi voz. Tal vez porque en el suelo de tu casa está mi pálida esperanza, solo me queda mi viento lloranza, borracha de hastío, lo mismo que yo. Mil veces he tratado de olvidar y busco distraer mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida. Mas ya no tengo fuerzas para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y sigo esclavo así de mi condena, sin poderme libertar. Por eso cuando pienso que mi vida es un mar de desencantos, donde las aguas revueltas del llanto no fueron surcadas por barcos jamás. Me oprime la nostalgia de otro cielo azul, lejano y placentero, y un sol brillante de amor tempranero, de cálidos rayos y besos de luz. Mil veces he tratado de olvidar y busco distraer mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida. Mas ya no tengo fuerza para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y sigo esclavo así de mi condena, sin poderme libertad.
Ha cantado Charlo, de Joaquín Mora, Esclavo.